Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Nuestro camarada.
Camarada, compañero.
Eso es nuestro camarada.
¿Cómo están Consuelo, Matías y Nico en orden alfabético? ¿Cómo están ustedes? Consuelo,
¿qué tal? Gusto saludarte.
Sí, CMN. Está bien, está bien, está bien.
Está bien. Cuéntame, Matías, o Nico, o Consuelo.
No, cuéntanos tú, porque ayer tuvimos
el POM. Sí, yo les propuse. Yo les propuse hablar del informe de política monetaria. Es un poquito obvio, pero no ocurre todos los días este informe que genera el Banco Central trimestralmente, así que este es el cuarto y último del año, el de diciembre. Lo entregaron recién ayer. En este momento lo están presentando en ICARE. Así es que es información fresca. Hay que recordar que el informe de política monetaria se cierra, mira, no quiero mentir, pero 24 horas antes de que lo publiquen. El PDF con sus 90 páginas está en la página web hace 24 horas, pero tiene información muy fresca. Esto no es como cuando uno escribe un informe con datos del año pasado. Y por lo tanto es, en cierta forma, el documento más objetivo y que está alimentado con más datos que podemos generar en Chile sobre la situación macro local e internacional para este año y para los próximos. Y en un resumen de 7 páginas, este es mi resumen de lo que Mario Marcel dijo ayer cuando presentó esto en el Senado.
¿Vas a leer 7 páginas?
No lo voy a leer, sino que lo voy a parafrasearlo y además voy a reducirlo en 7 líneas solamente.
Voy a demostrarle mi talento, tienes que decir, de análisis.
Mira, básicamente el banco, vamos los datos y después un poquito los temas que están detrás, las ideas, los riesgos y las justificaciones. Los datos son, bajaron de nuevo el crecimiento esperado para este año. Ya alguien dirá, pucha, ya estamos en diciembre. Bueno, el último dato de actividad oficial es de octubre, se conoce como un rezago de 2 meses. Entonces bajaron el crecimiento para este año a algo desde un menos 5%. Los economistas hablamos del crecimiento cuando los datos son negativos, crecimiento negativo. O sea, bajaron la estimación desde menos 5 a menos 6%. Que la hayan bajado a menos 6%, básicamente dado lo que se espera que ocurra en noviembre, porque ya tenemos los datos micro para ese mes, industriales y otras cosas, y pensando en un dato razonable para diciembre, sugiere con mucha probabilidad que el cuarto trimestre va a volver a ser un trimestre con crecimiento negativo en Chile. Estoy hablando de este año, tercero consecutivo, o sea, el que partió, ¿no es cierto?, el segundo, tercero y cuarto van a terminar siendo negativos, lo que, bueno, algo altera las expectativas en general y genera un ambiente un poquito más negativo. Pero luego, y aquí viene el rebote, porque estas cosas son base de comparación, al bajar el crecimiento esperado para este año algo en torno al 6% negativo, lo suben de manera relevante para el próximo. Pero claro, uno suma los 2 años y te da más o menos lo mismo. El próximo año esperan un crecimiento en torno al 6%, que incluso podría ser 6,5%. Oye, me fui a los datos en la página del Banco Central, la última vez que crecimos sobre 6% fue el 2004. Así es que no es una cosa normal que ocurra esto en Chile, lo era más en los años 90 porque era un país menos desarrollado, pero ha sido más difícil en la última década y media, pero esto se explica
pero acá vuelves un poco al punto acá vuelves al punto de partida, pues,
con
¿no?
suerte, por supuesto, o sea, se diría que si este año cae 6 y el próximo sube, crece 6, con suerte queda donde mismo.
Ya, pero dijo que era por las bases bajas.
Exactamente, esto es base de comparación, que es un poquito lo que pasó también al comienzo del primer gobierno del presidente Piñera, cuando crecimos con fuerza. El 2011 era un rebote también de lo que había pasado con el terremoto. Ahora, la idea es sostener esto en el tiempo. De hecho, a propósito de lo que ustedes dicen, Mario Marcel señalaba que recién el Banco Central espera que a fines del próximo año, o sea, perdón, a fines, o durante el segundo semestre, vamos a decir, más que a fines, no fue claro en el periodo exacto, pero si uno hace los cálculos, recién durante el segundo semestre del 2022, no el próximo, o sea, en 2 años más, estaríamos alcanzando el nivel real que teníamos no antes de la pandemia, pero antes del estallido, si ustedes quieren, antes de la crisis social, en septiembre del año pasado. Eso para poner las cosas en el contexto que ustedes mencionan. Ahora, no es solo un rebote por base de comparación, y aquí termino mi resumen, me quedan 2 líneas, sino que también es porque, bueno, aquí han pasado cosas que lamentablemente no están garantizadas hacia adelante. Una de ellas por la razón correcta, la otra, bueno, por la razón correcta es que una parte no menor de esto es consumo. A pesar de lo mucho que cae el consumo este año, consumo que se vio alimentado por el 10% en agosto-septiembre, de hecho tuvo un efecto en inflación que fue inesperadamente alto, de 0,8 si recuerdo bien, en vez de 0,2 que esperaban los economistas, y del segundo 10% que debería terminar de concretarse en los próximos días. Así que vamos a tener 2 impulsos que el próximo año, bueno, algunos dirán, algunos dirán con un poquito de ironía o con cierto cinismo, que van a haber más 10% el próximo año. Quedan todavía 8 más, ¿no es cierto? Bueno, pero estos dos 10%, a pesar de eso, estuvo que ajustar a la baja la actividad este año el Banco Central. Y lo segundo, que ojalá se mantenga y que sí tiene más probabilidades de ser permanente, pero obviamente muy incierto, es que el contexto internacional ha mejorado mucho, sobre todo en lo que ayuda a Chile, porque China está creciendo como avión, porque China está con indicadores industriales que nadie esperaba, y el precio del cobre, la última vez que hablamos, estaba en 2.9 o algo así, y hoy día está en 3.2. O sea, ese aumento de casi 20%, 15% en el precio del cobre es súper relevante para Chile. Es cosa de hacer un gráfico con PIB y cobre y ver cómo se mueven casi juntos, y eso estaría explicando la recuperación del próximo año. Pero por supuesto, todo esto sujeto a que el precio del cobre se mantenga ahí, a que los temas sanitarios no vuelvan con la intensidad que se manifestaron a mediados de este año, etcétera. Así es que ese es el resumen mío. Si quieren, yo mencionaría solo en detalle, para poner los títulos, un par de cosas, si quieren hablar de ellas, que me parecen interesantes, sí, que están implícitas. Dos palabras nomás, Consuelo, y algunas lo hablamos. Uno es que detrás de este rebote fuerte el próximo año, que ustedes me acaban de ningunear de manera tan categórica, como si fuera culpa mía, que la base de comparación es exigente. Bueno, detrás de ese rebote, ese promedio miente un montón, porque lo que está pasando, y esto es lo interesante desde un punto de vista más conceptual, más analítico hacia adelante, es que la recuperación se está dando de manera súper heterogénea, ¿no es cierto? Lo hemos conversado en términos de empleo femenino, pero también ese empleo asalariado o no asalariado, sectores comercio, sector construcción, trabajar en la casa, trabajar a distancia. O sea, aquí hay empleos que se están recuperando, pero hay otros que no sabemos si se van a recuperar alguna vez, dado lo que decía Matías antes que yo llegara. Ese es un primer gran comentario que me parece interesante. Y el segundo y final es que, al final del día, los países crecen y se desarrollan por productividad, pero la productividad está muy amarrada no solo a innovación, sino que también a inversión. Y lo que está pasando es que lamentablemente estamos quedando en condiciones, decía Mario Marcel, yo estoy poniendo palabras en su boca, en condiciones estructuralmente distintas que ponen en riesgo la capacidad de sostener una inversión relevante hacia adelante, porque los datos de endeudamiento sobre ventas de las empresas se han multiplicado por 3, desde porcentajes bajos, pero se ha multiplicado por 3, porque estamos en un contexto donde la situación fiscal va a ser como no había sido en la historia contemporánea o reciente en las últimas décadas chilenas, y peor hacia adelante, y eso podría gatillar aumentos en tasas de interés. Porque por primera vez en mucho tiempo Chile se está comportando como el resto de la región, y por lo tanto nuestro riesgo país está cayendo, y porque finalmente sigue existiendo el riesgo político, que mencionó Mario Marcel, que ha sido bien activo en su mensaje en esta dimensión, y que no está para nada resuelto. Y que ojalá algunos pensamos la Constitución tienda a resolver, pero ciertamente es un elemento importante y incertidumbre hacia adelante. Así es que heterogeneidad en términos de que la recuperación no va a ser homogénea, y ahí hay mucho que pensar. Y segundo, cuán sostenible es, dado lo que se está configurando en términos de entorno, para explicar inversiones sostenidas en el tiempo. Esos son los dos elementos que yo creo que son relevantes y que generan la mayor discusión hacia adelante de qué va a pasar. Ese es mi resumen, Nico, perdona por lo largo.
Pero por Dios, mira, ¿por qué personaliza?
Estoy cansado que personalice. Estoy viendo la pantalla del computador, Nico, te estoy viendo la pantalla del computador, pero tiene un rezago de como 5 segundos, entonces no alcanzo a capturar tus ojos y tu estado anímico, porque no. Te estás riendo, pero yo todavía te veo serio en la pantalla.
Nunca había visto un resumen de 7 páginas tan conciso y tan concreto, espectacular.
Gracias,
pero sí, ¿y sin usar nunca qué, Nico?
La expresión, con esto termino.
No, qué pesado, Nico. Mira, a ti no te gusta, oye, no te gusta, pero Rafa, no te molestes, déjame, mira.
Oye, pero aprovechemos un poco más los minutos que nos quedan, porque en el fondo es un análisis que dice, yay, vamos a estar mejor el próximo año, viene bien.
Pero no sabemos.
Pero la verdad es que en el largo plazo, pero en el mediano plazo... Es un diagnóstico reservado, y no solo por la pandemia, sino por cosas que atañen a Chile finalmente.
Claro. Tipo, eso. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahí el gran tema, lo alcancé a decir un poquito recién, creo que lo conversamos, esto hace un par de meses. Chile era un país muy anómalo en las últimas décadas, muy anómalo, porque tenía esta característica de que se diferenciaba del resto de la región, y por lo tanto cuando las cosas iban mal regionalmente, las platas se venían a Chile. No las platas que van a Estados Unidos y algunos países y Australia, pero muchas platas regionales se venían a Chile y nos transformaban en un país que capturaba capitales. No existía lo que en inglés se dice el flight to quality, que se arranca los capitales. Entonces, como las plata llegaban a Chile, el dólar caía y las tasas de interés caían.
¿Rafa?
Y nosotros tuvimos tasas de interés bajas en momentos de crisis, perdona, muy, muy drásticas, muy, muy, muy profundas. Y sin embargo, aunque Sebastián Lewis lo ha dicho y lo han pegado mucho, nos estamos transformando en un país más parecido a América Latina, y eso significa que en el futuro, por el problema de riesgo país, podemos terminar con tasas de interés altas. Y hace rato que se nos olvidó eso, y eso es bien costoso.
Rafa, ¿cómo te explica? Ayer leímos dos noticias que eran bien, bien positivas para Chile. La de Microsoft, sí, que la habrás leído, que Microsoft, me imagino que no se queda con un análisis que hizo hace 3 años y porque puede cambiar, tiene cierta flexibilidad, me imagino, si ve que el país se encamina a un colapso o un país que pierde su calidad. Y de ayer también este ranking de Bloomberg respecto a que Chile es el primer país del mundo para hacer inversiones en energías limpias, energías renovables. Fueron dos noticias, que una es Microsoft y la otra es Bloomberg, que hace esta categorización de Chile en distintos ámbitos tecnológicos y medioambientales para invertir.
Sí, ¿cómo se explica uno que Microsoft decía venir a Chile si el escenario es tan complicado? Bueno, es que el escenario es complicado en Chile, pero también es complicado en el resto de la región.
O sea, menos
tienes
complicado.
Que tener data center en distintos lugares, es menos complicado, estas cosas son relativas. Nuevamente, aquí este no es el juego 1-0, no es el juego que se va de un extremo al otro. Yo creo que objetivamente el país está, como decía la Consuelo, en condiciones que son mucho menos auspiciosas en términos estructurales hacia adelante. Eso es objetivo, lo dice el Banco Central, y lo dicen todos, pero también es cierto que no somos una anomalía en la región en términos de que en el resto de la región esto es igual o peor. Nosotros seguimos siendo un país que acumuló instituciones que dan más certeza en un montón de dimensiones que son relevantes para las inversiones de largo plazo. Y claro, uno podría plantear, y creo que esta es la parte más positiva, yo creo que sobre todo el anuncio de Microsoft, y lo otro me parece interesante, importante, y qué bonito estar pensando 30 años y quién sabe qué va a pasar, pero lo de Microsoft está pasando ahora. Es inversión concreta, la plata viene, y el efecto en empleo, y sobre todo el efecto en empleo de lo de Microsoft, es un efecto en capacitación, creo, porque se va generando una especie de ambiente en el que el país tiene mucho que avanzar en lo tecnológico, que empieza a generar lo que los economistas llamamos externalidades positivas, spillovers, y uno ve más o menos experiencia. Silicon Valley es eso, llega uno y empieza a generar una buena onda en el contexto y se empieza a llenar rápidamente. Ya Oracle viene hablando también de esto hace un rato, hay otras empresas tecnológicas mundiales que están gobernando la economía global, que están hablando de traer inversiones para acá, y más que los montos, que son relevantes, yo creo que es el ambiente que se genera, la posibilidad de empezar a capacitar mano de obra para empezar a cumplir con los estándares que ellos exigen, algo que en Chile, partiendo por el inglés y siguiendo con la tecnología, es bastante precario, y por tanto solo veo señales positivas, y finalmente positiva también. Y aquí viene mi mensaje político. Positiva también porque, claro, uno podría pensar que van a esperar a que termine la discusión del proceso constituyente, que es básicamente el que podría poner más en entredicho la posibilidad de cambiar las instituciones en Chile en una dirección equivocada. Pero yo creo que desde afuera la lectura de este tipo de cosas es un poquito menos pesimista y más centrada a la oportunidad. Y por lo tanto creo que esto no hace más que ayudar a lo que pasa en el país, pero también ayudar a los que pensamos claro, que el proceso constituyente es una bonita oportunidad para adelante.
Sin duda, ahora, pero Rafa, pero hay un punto, y con esto termino yo, hay un punto, y es que el Microsoft se financia a tasas de Microsoft. Y por lo tanto, en el fondo, eso que tú planteabas respecto a que el costo de endeudarse para las empresas chilenas va a ser más alto, es algo que a Microsoft no lo afecta. Por lo tanto, ahí tenemos un tema, digamos, en que efectivamente, claro, Microsoft no tiene, pero nosotros sí, y es algo que tú lo advertiste hace un tiempo, lo advirtió el Banco Central, y que es que el costo del dinero va a ser cada vez más alto para Chile porque nos estamos pareciendo más a la región. Y eso tiene que ver con inversión interna, que por Dios que es importante.
Por supuesto, al final uno, la inversión extranjera es fundamental, pero es una parte del cuento. Complementa la inversión doméstica. Sin inversión doméstica está puesto encerrado por fuera. Así es que estoy de acuerdo contigo, ahí hay un gran tema. Pero claramente estamos de acuerdo y cerramos con esto, ¿no es cierto, Nico? Que sí, esto solo ayuda.
No, sin duda.
No resuelve ningún problema, pero solo ayuda.
No, de eso creo que no cabe ninguna duda.
8:58. Rafa, gracias como siempre.
Gracias, buenos días.
Gracias,
que estén muy bien.